para usted.
870 UCR.
La propuesta radiofónica de la Universidad de Costa Rica en amplitud modulada.
Transmitimos desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca.
870 UCR. Para todos, para todas, para usted.
Hagamos defensoría por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, le damos la bienvenida a su programa Hagamos Defensoría. Le saluda Kalina Quiroz, gracias por acompañarnos. En este programa, ustedes y nosotros aprendemos sobre nuestros derechos y cómo defenderlos. Quédese con nosotros los próximos 30 minutos para aprender juntos.
Hola, ¿cómo están? Les saluda Inti Ardón. Es un gusto encontrarnos de nuevo por acá. Agradecemos, como todos los programas, a la dirección de las radios UCR y a todo su equipo, ya que este programa es posible gracias a su apoyo y a su colaboración. Y a usted que nos escucha, le recordamos que para nosotros es muy importante conocer sus opiniones. Tenemos el teléfono abierto para sus consultas y le invitamos a que participe llamando al teléfono en cabina 2283-5279. Repito, 2283-5279.
En nuestro país, como en otras partes del mundo, se dedica el mes de octubre a las personas adultas mayores. En este tiempo interesa especialmente poner sobre la mesa las situaciones de las personas adultas mayores en nuestro país, sus necesidades, sus intereses y qué estamos haciendo como sociedad para atenderles. El día de hoy tenemos como invitada a la señora Surayé Solano, trabajadora social y funcionaria del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, conocido por sus siglas como CONAPAM. Bienvenida, Surayé, mil gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy.
Gracias a ustedes, buenos días.
Buenos días. Y bueno, hemos invitado a doña Surayé para tener información de primera mano acerca del trabajo que realiza el CONAPAM, y particularmente nos ha interesado un proyecto que han llamado Redes de Cuido para las personas adultas mayores. Entonces esperamos tener información acerca de esto y que esta información precisamente les sea de utilidad para el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores en nuestro país.
Tal vez, Surayé, empecemos por lo más básico, para que las personas que nos escuchan conozcan un poco qué es el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y cuál es su labor.
Sí, bueno, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, es un órgano estatal adscrito a la Presidencia de la República, que es el órgano rector en materia de envejecimiento y vejez en el país. Por tanto, le corresponde impulsar programas, proyectos, políticas para mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor, fundamentalmente a través de dos grandes programas que se llaman Envejeciendo con Calidad de Vida y Lazos de Solidaridad. Esa es como la cobija grande del CONAPAM. A partir de ahí hay algunos ya proyectos concretos, como es el programa Red de Cuido.
Ah, bueno, entonces tal vez ya entramos en materia que nos interesa por el tiempo que tiene este programa. No es posible abordar, digamos, la totalidad de las acciones que desarrolla el CONAPAM, y hemos elegido las redes de cuido precisamente para conocer un poquito más en qué consisten. Tal vez si de una vez entramos, doña Surayé, a que nos cuente cómo surge la iniciativa de las redes de cuido, ¿cuáles son sus objetivos? Y empezamos a conocer acerca de esto.
Sí, el programa Red de Cuido es un programa que se inicia con el plan de gobierno 2010-2014. Es durante esa administración, la administración anterior, que se plantea como uno de los programas prioritarios del gobierno. Entonces el CONAPAM, como órgano rector, ve una gran oportunidad ahí. Y a partir del año 2010, más o menos mitad del 2010, inicia el programa de diseño del programa, para lo cual Se da una laboriosa consulta de bibliografía nacional e internacional en materia de atención a las personas adultas mayores y básicamente o principalmente la consulta a los diferentes actores involucrados en el tema. Entonces se consulta con la academia, por ejemplo, las universidades tienen una participación importante en esto, se consulta los programas desde las instituciones del país que vienen trabajando con personas adultas mayores, con las organizaciones de bienestar social, ONGs, y sobre todo con personas adultas mayores. Esto nos lleva finalmente a diseñar un programa que se somete a la consulta de las autoridades gubernamentales de aquel momento, y se diseña el programa como un programa dirigido principalmente a población adulta mayor en condición de pobreza y pobreza extrema. Y que se ejecutará a nivel comunal, que esa es como la gran novedad, digamos, del programa. Es llevar las acciones más concretamente a cada comunidad para poder atender directamente las necesidades particulares de las personas adultas mayores.
Nos pueden estar escuchando personas adultas mayores o familiares de estas personas. Y también hasta líderes comunales, que usted dice que también se involucra la comunidad. ¿Cómo funcionan las redes de cuido para personas adultas mayores?
El programa tiene un nombre un poquito extenso, pero yo creo que vale la pena empezar por ahí. Se llama Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores. Esto porque cuido se asocia mucho, el concepto cuido, con población menor de edad. La idea es que el cuidado o los cuidados en población adulta mayor son diferentes y tienen necesariamente que ser integrales. Entonces, ¿cómo funciona? Les decía que lo que se planteó fue abordar el programa desde las comunidades, y entonces lo que se plantea es un programa basado en la corresponsabilidad social. La corresponsabilidad entre la sociedad civil y el Estado. Para esto se requiere primero la voluntad de una comunidad, de organizaciones, de instituciones, de personas, de actores locales interesados en implementar el programa en su comunidad y luego cumplir una serie de elementos de tipo legales para poder administrar recursos del Estado, por ejemplo, y seguir los lineamientos técnicos que el programa está planteando. A partir de ahí, entonces, se crea con el apoyo del CONAPAN la estructura comunal o se refuerza la existente, creando un comité intersectorial o interinstitucional para iniciar lo que es la implementación del programa.
Perfecto. Entonces, ya doña Suraye nos hace mención de una situación que estamos viviendo como país, ¿verdad? Muchas personas nos vamos avanzando en edad, ¿verdad? Y nos encontramos con que cada vez hay más personas adultas mayores en nuestra sociedad. Y no tendríamos mucho conflicto si todas estas personas adultas mayores tuvieran sus derechos, ¿verdad?, garantizados. Sin embargo, hay situaciones, como dice usted entonces, de situaciones económicas, situaciones familiares, que muchas veces hacen, presentan obstáculos para garantizar los derechos de las personas adultas mayores. En nuestros hogares, en nuestras familias tenemos personas cercanas, adultas mayores, pero la situación se pone más difícil cuando tenemos el cuidado, tenemos a cargo el cuidado de una persona adulta mayor y no tenemos las condiciones económicas para poder atender las necesidades de esa persona adulta mayor. Entonces, importante resaltar lo que usted menciona, ¿verdad? Que este programa surge precisamente a partir de asumir de que el Estado y la sociedad civil se unan para asumir la responsabilidad y que la responsabilidad no es solamente de la familia, ¿verdad? Que la responsabilidad del cuidado de una persona adulta mayor tiene que ver, podemos aportar, digamos, para el cuidado de una persona adulta mayor todos y todas, y el Estado pues es el principal responsable para generar, ¿verdad?, los recursos que puedan favorecer el cuidado de estas personas que están en nuestras comunidades y que debemos identificar las condiciones que tenemos como comunidad, amparadas también en las instituciones estatales. Entonces, no es solamente un tema de que cada familia se haga responsable, ¿verdad? Somos responsables en parte de todos y todas, y ahí está el Estado asumiendo su responsabilidad también. Usted ya nos estaba adelantando un poco la forma en cómo se organiza una red de cuido en una comunidad. Nos hablaba, tal vez si aquí ampliamos un poco la información. Por ejemplo, si nos está oyendo, como decíamos, miembros de una comunidad y quisieran ver si en su comunidad se puede implementar una red de cuido. Usted nos hablaba de un comité intersectorial. ¿Qué se necesita en una comunidad? ¿Qué requisitos, específicos debería tener una comunidad para poder contar con una red de cuido para personas adultas mayores? También tenemos entendido que las municipalidades tienen su parte acá. Entonces, tal vez si nos comenta un poquito cuál podría ser esa labor que hacen las municipalidades también.
Sí, yo quisiera antes de referirme a los requisitos, devolverme un poquito a lo que usted plantea, que me parece bastante importante. Antes del año 2010 o 2011, que es cuando inicia la ejecución del programa, el país fundamentalmente tenía como mecanismos de atención a la población lo que es el ámbito privado. El cuidado de las personas en general ha estado en manos de las familias tradicionalmente y particularmente de las mujeres. En el caso de las personas adultas mayores, esto no ha sido diferente. La familia fundamentalmente ha sido la que ha llevado la responsabilidad en el cuidado. Pero ¿qué pasa en aquellas familias donde hay condiciones de pobreza, pobreza extrema? Esto es todavía mucho más difícil. Entonces, este programa o esta alternativa de atención viene a justamente a poner ya en una condición diferente lo que es la participación del Estado. Viene a dar una prioridad en esa parte que también corresponde al Estado. Necesariamente, desde un enfoque de derechos, también el Estado está obligado a atender a su población. Entonces, como decíamos, el programa se plantea desde esa visión y fundamentalmente, ¿qué se necesita en una comunidad para que el programa funcione? Yo diría que primero voluntad, interés. O sea, si eso no existe, si no existe una claridad de que queremos hacer algo por las personas adultas mayores, posiblemente el programa no va a tener ninguna posibilidad de funcionar. Se necesita una organización que cumpla con los requisitos de ley para poder administrar recursos económicos del Estado. ¿Y esto quiénes lo cumplen? Fundamentalmente las organizaciones que tienen la condición de bienestar social y las municipalidades. Que ahí entonces empieza un poco también el rol de las municipalidades. Tiene que existir entonces esa primera organización o alguien que lidere el proceso. Y generalmente entonces nos amparamos en esa organización de bienestar social, que son en este caso particularmente los centros diurnos y los hogares, y las municipalidades, las que muestran ante el CONAPAN, manifiestan ante el CONAPAN su interés por ejecutar el programa, por implementar el programa, y entonces se inicia como un proceso de capacitación o de sensibilización a nivel local. Nos reunimos con actores diversos de la comunidad para explicar qué pretende el programa, cuál es el planteamiento teórico-metodológico del programa, y a partir de ahí ver quiénes están interesados. Si se dan las condiciones, entonces esta organización que inicia liderando el proceso debe convocar a otros actores interesados para conformar un comité o lo que llamamos red comunitaria. Idealmente estos comités tienen que estar integrados por instituciones de gobierno, ojalá, como IMAS, Caja, las municipalidades mismas, Ministerio de Salud, instituciones que tienen dentro de su quehacer compromisos directos o programas directos de atención a población adulta mayor, y otros actores que estén involucrados, como decíamos, los centros diurnos, los hogares, las ONGs que trabajan en la comunidad con personas adultas mayores y las personas adultas mayores en sí. Entonces, el comité se conforma con instituciones de gobierno, con organizaciones no gubernamentales y con la población adulta mayor. Esos dos elementos, una organización que administra recursos más un comité que apoya la labor o que cumple la labor técnica, digamos, el comité es el que va a venir a valorar la población adulta mayor, a valorar las condiciones, a valorar las necesidades y va a dar una recomendación para la ejecución de alguna alternativa de atención. La institución u organización que administra los recursos es como la representación oficial y legal ante el CONAPAN, uh-huh, y va a ser la que ejecuta los programas, entonces las alternativas. Entonces ahí se da como un mecanismo de fiscalización también de las dos partes.
Claro.
Uh-huh. La organización que administra los recursos va a estar atenta a que, con base en un convenio que previamente se debe firmar con el CONAPAN, se cumpla conforme lo que establece o permite el programa. Y por otra parte, el comité o la red comunal o red comunitaria es la que va a decir en esto o por aquí vamos a ir trabajando.
Okay. Estamos hablando esta mañana sobre la red de cuidado para personas adultas mayores. En este momento vamos a hacer una breve pausa y regresamos en un instante. Quédese con nosotros en su radio 870 UCR y su programa Hagamos Defensoría. Ya volvemos.
Hagamos Defensoría por Derecho. Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos, y usted también, por derecho. Hagamos Defensoría, por derecho, a través de su radio 870 UCR.
Estamos de vuelta en su programa Hagamos Defensoría. En el programa de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de doña Surayé Solano, quien es trabajadora social del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, el CONAPAN, quien nos está informando sobre el programa de redes de cuidado de las personas adultas mayores, que como ella nos indica, tiene un nombre grande que vale la pena mencionar, que es Red de Atención Progresiva para el Cuidado Integral de las Personas Adultas Mayores, y que surge como una responsabilidad, como una forma de que el Estado asuma su responsabilidad para la atención de las personas adultas mayores en condición de pobreza y de extrema pobreza. Es una iniciativa que está ya desde el 2010, que es desde el 2011, ya está en algunas de las comunidades de nuestro país y que tiene una interesante conformación en donde están muchos sectores involucrados. Primero nos decía ella que lo más importante es que la comunidad encuentre, identifique la necesidad, tenga voluntad de trabajar para generar este espacio en donde las personas adultas mayores que requieren de apoyo, precisamente por las condiciones económicas, sociales que enfrentan, puedan tener un espacio en donde se les brinde ese apoyo que necesitan. Están involucradas muchas, digamos, instituciones estatales, incluso el IMAS, el Ministerio de Salud, la Caja, las municipalidades y aquellos centros en las comunidades que se han venido encargando del cuidado de las personas adultas mayores, ¿verdad? Entonces es una conjunción de sociedad civil e instituciones trabajando por el bienestar de las personas adultas mayores que requieren ese apoyo.
Tal vez, doña Surayé, si usted nos cuenta concretamente, una vez instalada la red de cuidado, ¿qué servicios brinda?
Okay. A partir del año 2011, que se inicia la ejecución del programa a nivel comunal, tal vez esto yo creo que es importante. En este momento está funcionando en 53 comunidades del país. Se empezó, la meta inicial era 12 redes comunitarias el primer año y ahí ir aumentando. Pero el mismo primer año la demanda fue mayor. Y en este momento tenemos 53 comunidades involucradas. Y no porque no haya más interés, sino porque no hay más recursos. Uh-huh. O sea, lamentablemente el país cuenta con recursos limitados para todos sus programas sociales y esta no es una excepción. Entonces se ha tenido que ir limitando un poquito a la posibilidad de recursos. ¿Qué se hace a nivel local una vez que está? Igual hablaba del 2011 cuando se empezó, porque empezamos con pocas alternativas. Conforme el programa ha ido implementándose, ha ido permitiendo que la experiencia misma nos diga qué más cosas hay que hacer. Y esto creemos que continuará así, porque estamos trabajando con personas, estamos en un proceso de envejecimiento, como lo señalaban antes, y ese proceso mismo crea nuevas demandas y nuevas necesidades. Entonces, sí les decía que empezamos con pocas alternativas. En este momento tenemos la posibilidad de implementar aproximadamente 14 alternativas de atención directa a las personas adultas mayores en su comunidad. Cuando hablamos de qué pretende el programa, bueno, uno de los grandes objetivos del programa es garantizar la permanencia de las personas adultas mayores en su lugar de residencia habitual y ojalá en su familia. Uh-huh. Esto sería el ideal del programa para evitar la institucionalización o dejar este recurso que sigue siendo muy necesario fundamentalmente para las personas que no tienen otra alternativa, porque todos queremos envejecer en nuestra familia. Esa es una realidad, es el ideal. En nuestra familia, en nuestra comunidad, donde sabemos, tenemos la gente que queremos, las cosas que conocemos, entonces quisiéramos envejecer ahí. Pero bueno, eso no siempre es posible. Entonces el programa empezó. Una de las críticas que tal vez se presentó al principio del programa era que era muy asistencialista. Porque el programa empezó fundamentalmente apoyando más lo que era con la alternativa de alimentación. Pero aquí tenemos que recordar siempre que la alimentación es una necesidad básica, indispensable.
Digamos que las personas adultas mayores llegaban al centro, digamos, o a la red, y ahí se les brindaba una serie de comidas.
Se usa dar un diario, que se llama.
O más bien,
okay. Mensualmente se les entrega, ya se ha consultado con nutricionistas, con la experiencia que tienen mucho los centros de unos y los hogares que vienen trabajando en esto, que vienen liderando la mayoría de las redes, están lideradas por centros de unos y por hogares. Creo que aproximadamente 8 o 10 andan lideradas por municipalidades. Pero bueno, hay una experiencia en ese sentido. Entonces se crea una especie de lo que conocemos como el diario mensual, con artículos de necesidades básicas de alimentación y de uso personal, y para el uso personal y el cuidado personal. Eso se les da una vez por semana, por mes, perdón, y les decía, bueno, que se empezó mucho por ahí. Pero igual, la idea siempre ha sido, cuando hablábamos de nombre, decíamos que es un nombre que tiene varios componentes: atención integral y progresiva. Entonces entendemos que la alimentación no es suficiente, que hay necesidades de tipo emocional, de tipo médico, de todo tipo. Entonces el programa permite, por ejemplo, desde alimentación hasta ayudar con el transporte para asistir a citas, para asistir a diferentes alternativas o cumplir diferentes necesidades. Permite apoyar, por ejemplo, con atención en salud, atención legal, se ha incorporado recientemente. Sabemos que hay una necesidad grandísima de la población adulta mayor de conocer sus derechos, sus necesidades, de cómo hacerlos valer. Entonces, en algunos casos se podría apoyar con una consulta de tipo legal o con un apoyo en ese sentido, porque no hay recursos suficientes a nivel del país. Permite implementar cuestiones que creemos que en materia de adulto mayor son nuevas, por ejemplo, lo que es la familia solidaria, que es poder reubicar a la persona en una familia de acogida, con o sin vínculos consanguíneos. El asistente domiciliar, que es una alternativa que cada vez se demanda con más frecuencia, que es la persona que pueda hacer las veces que haríamos la familia. En mi familia yo tengo una persona adulta mayor que necesito acompañar, cuidar, llevar a citas. Bueno, una persona asistente domiciliar que haga esas funciones o esas labores cuando la familia, la persona no la tenga. Porque bueno, aquí también hay que recordar que hay mucha persona adulta mayor que está envejeciendo sola. Entonces no siempre hay redes de apoyo familiar, no siempre hay recursos familiares. Ese tipo de cuestiones, luego implementar o fortalecer actividades de tipo grupales, actividades de tipo recreativas, lo que es la institucionalización, el ingreso a hogares o centros diurnos forma parte de ese gran programa, digamos, de alternativas de atención. Hay un sinfín, digamos, bueno, cada vez más las redes, por ejemplo, se organizan de forma que las personas que tienen capacidad de ser autosuficientes, que pueden asistir a recoger su ayuda, su alternativa de apoyo, van a un centro y a un punto X que se determina, pero entonces ahí, por ejemplo, se aprovecha ese día, no para hacer una entrega simplemente, sino para hacer la capacitación, una capacitación, un apoyo de alguna forma, una actividad recreativa, y esto genera gran satisfacción en las personas.
Bueno, se nos está acabando el tiempo del programa y tal vez nos interesa mucho conocer algunas de los comentarios, de las opiniones de las personas usuarias de las redes de cuido, ¿verdad? Siempre es importante, y usted que tal vez está mucho más de cerca con el desarrollo de este programa, ¿cómo lo han recibido las personas adultas? ¿Qué dicen? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Cuáles son sus comentarios? ¿Verdad? Porque esto nutre mucho el programa.
Sí. Pienso que necesitaríamos como muchísimo tiempo tal vez para hablar más de experiencias, no, claro. No lo tenemos tan sistematizado, pero sí es el CONAPAN da supervisión, seguimiento, fiscaliza los recursos, los programas. Entonces, con frecuencia cuando se hacen esas visitas hay gran satisfacción en las personas adultas mayores, valoran como un recurso que no tenían antes, como una posibilidad de poder atender directamente sus necesidades, que quizá esa es otra de los grandes logros del programa, es poder atender a la persona adulta mayor de manera individualizada, particularizada, según sus propias necesidades. Y entonces aquí comentarios de ellos hay muchísimos, pero también hay comentarios y experiencias de la gente que ejecuta el programa, de una sensibilización enorme. De la gente que dice, no sabíamos, no nos imaginábamos de verdad las cosas que viven las personas adultas mayores y cómo, a través de la unión de esfuerzos, porque el programa no está implementando en algo muy novedoso, sino algo que se sabe que da buenos resultados, que es la articulación de esfuerzos. Correcto. Entonces, el articular esfuerzos ha permitido llegar a más personas, aunque todavía no se llega a todas. Hay 120,000 aproximadamente personas en el país, adultas mayores en condición de pobreza, pobreza extrema y riesgo social. Y básicamente a través de estos programas, como las alternativas de red de cuidados, centros diurnos e institucionalización, llegamos a unas 15,000 personas. Entonces, el reto es enorme.
Claro. Muchas gracias, doña Sureya. Vamos cerrando el programa, tal vez unas palabras para despedirse. Y si alguien quiere accesar a más información, ¿a dónde puede hacerlo?
Sí, si desean más información, en la página web del CONAPAN van a encontrar información en general sobre el programa Red de Cuido o llamándonos directamente al CONAPAN. Ahí con gusto se les orientará, y gracias a ustedes de verdad por la oportunidad de hablar de este lindo programa.
Muchísimas gracias a usted, y sobre todo a las personas que nos han escuchado. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad. Saludamos y agradecemos al equipo de la Radio UCR, especialmente a Paolo Marín, nuestro compañero en controles el día de hoy. Le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría www.dhr.go.cr y también en la página de la radio www.radiosucr.com. Le invitamos a que se quede acá en su radio 870 AM para que no se pierda su valiosa programación. Como cada lunes, ha sido un gran gusto compartir con ustedes. Se despide Inti Ardón
y Kalina Quiroz. Buenos días.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.